Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Take my medicine, treat you like a gentleman. Give me that adrenaline, think I'm gonna stick with you. I'm here to take my medicine, rest it on your fingertips, up to your mouth. I'm feeling it out, I'm feeling it out. Got drunk on you, now I'm wasted. And when I sleep, I'm gonna dream of how you tasted. If you go out tonight, I'm going out, 'cause I know you're persuasive. You got the salt and I got me an appetite, and now I can taste it. You get me dizzy, oh, you get me dizzy, oh.
La, 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 la. You got me dizzy, yo. You got me dizzy, yo.
Tingle running through my bones, fingers through my toes, tingle running through my bones. The boys and the girls are here, I mess around with him and I'm okay with it. I'm coming down, I figured out I kinda liked it. And when I sleep, I'm gonna dream of how you tasted. If you go out tonight, I'm going out, 'cause I know you're persuasive. You got the salt and I got me an appetite, and now I can taste it. You get me dizzy, yo, oh, you get me dizzy, yo, oh. La 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 la. You got me dizzy, yo, oh, you got me dizzy, yo, oh.
Ultravioleta.
Estás escuchando a Radio Fluke, un ensamble musical que nació en la cochera de Denver, en Colorado, y que según ellos nos prometen que los sonidos que podemos escuchar de ellos son como los que tanto nos gustaban en el rock que escuchaban nuestros papás por allá de los 70s, pero traído a estos tiempos que compartimos. Y lo que está muy padre de ellos es que no se conforman con esa idea tan común en estos días respecto a que el rock ya no tiene fanáticos o que ha dejado de evolucionar porque todo el mundo está oyendo corridos tumbados, sino que ellos se han aferrado a continuar en esta evolución y a decir que el rock sigue vigente. Y bueno, pues esta fue una propuesta de lo que ellos entienden como el desarrollo que ha tenido este género musical, que además te cuento que es un cover de la canción prohibida de Harry Styles, y es prohibida vida porque no está dentro de su discografía, solo la canta en sus conciertos en vivo, pero no la ha incluido como tal. Y bueno, esta es la versión de Radio Fluke, que a mi juicio está muy buena y por eso te la compartimos el día de hoy en Ultravioleta Radio, un programa en el que escuchamos mucha música, pero que también es un espacio para las mujeres científicas y sus contribuciones a través del tiempo. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y te doy la bienvenida a este espacio que solo sería posible gracias a que aquí está conmigo Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Y ¿cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros una vez más aquí en Ultravioleta. Yo soy Ricardo García y me encuentran en las redes sociales como arroba aquel Ricardo. Y pues sí, es un gusto llegar hasta sus oídos, sea donde sea que nos estén escuchando, ya sea en vivo en el 104.3 en el estreno de este programa los viernes a las 5 de la tarde, o en cualquiera de las redifusiones que amablemente tenemos a lo largo y ancho del estado de Jalisco en Red Radio Universidad de Guadalajara. Y también a todas las personas que nos escuchan en Colima, en Radio Universidad de Colima, y también en www.udgtv.com, en la sección de podcast, donde tenemos este y más de 100 programas que hemos hecho con muchísimo cariño para todas y todos ustedes.
Oye, pues el día de hoy tenemos el enorme gusto de hablar de una científica tapatía, un auténtico talento que se ha formado primero aquí en la Universidad de Guadalajara, pero más adelante en otras instituciones, y les vamos a platicar un poco más, porque se trata de la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, que ha dedicado su trayectoria a estudiar las enfermedades reumáticas. Estas enfermedades son las relacionadas a tendones, músculos, huesos, al sistema inmune y a otros órganos que también se ven afectados cuando estas enfermedades ocurren. Y para darles una referencia, algunas de las más comunes que seguramente han escuchado, pues son, por ejemplo, la artritis, el lupus, la esclerosis también, la fibromialgia y algunos tipos de reumas que pues están relacionados con esta especialidad, que pues seguramente sí has escuchado, porque según lo que leímos hay alrededor de 200 padecimientos que se relacionan con estas enfermedades y que pues hacen que quienes dedican su vida a esta especialidad médica pues tengan mucho trabajo.
Porque dedicarse a esta especialidad es como ser un detective, como ya lo estaremos escuchando en la entrevista, porque ninguna de las de dos enfermedades reumáticas son iguales. Existen en diferentes grados, existen en diferentes intensidades, y también existen las denominadas enfermedades raras, porque estas enfermedades pueden, o más bien no, entran en la descripción de ninguna de las enfermedades conocidas. Ya poco a poco se van investigando, se van detectando más casos, y puede ser que alguien, alguna estudiosa o algún estudioso que las describa, las estudie, las analice y encuentre más datos y más casos parecidos, pueda incluso bautizarlas con su nombre, como algún tipo de síndrome o algún tipo de pues, padecimiento reumático. Pero lo que sí es cierto es que estos especialistas en reumatología suelen ser, pues, prácticamente estos buscadores de agujas en los pajares, porque alguien puede llegar con un dolor, digamos, en una articulación, y va a ser necesario hacer ciertas pruebas físicas, hacer ciertos análisis clínicos, y de hecho, de estos ciertos análisis clínicos suelen ser bastantes durante toda la historia clínica de los pacientes. Pero de esto y mucho más estaremos hablando el día de hoy en nuestra entrevista Ultravioleta.
Te voy a contar también que la prevalencia de estos padecimientos pues es bastante alta. Se dice que cerca del 30% de la población mexicana padecerá alguna enfermedad reumática a lo largo de su vida. Y por eso es tan importante que hoy nos acompañe la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, que además ha sido la primera mujer jalisciense en la Academia Nacional de Medicina, y este espacio se lo ganó apenas hace 10 años. Es decir, te estoy hablando que la Academia Nacional de Medicina tiene mucho más de 100 años funcionando y apenas hace 10 hubo una primera mujer jalisciense. Y lo que la doctora Mónica me contaba es que cuando obtuvo este reconocimiento, pues que las personas que escucharon acerca de eso se preguntaban si Jalisco era un estado bárbaro o qué era lo que pasaba para que hubiera esa falta de reconocimiento hacia el trabajo de las mujeres, lo cual pues a ella le parecía una conclusión suficiente para decir que a las mujeres nos cuesta más entrar a ciertos sistemas o acceder a premios y obtener la validación de nuestra comunidad, que yo no creo que sea exclusivo de Jalisco, creo que ese fenómeno se repite alrededor del mundo y por eso necesitamos programas como Ultravioleta que hablen de las contribuciones de las mujeres científicas, porque pues aunque ustedes no lo crean, hay todo un tema con el merecimiento y con quién obtiene el reconocimiento, quién no, quién pues obtiene un reflector para hablar de su trabajo, y muchas veces no solo tiene que ver con que sea valioso o no, sino con que existan estos sesgos de género que hacen las cosas todavía mucho más difíciles para una parte de la población.
Y es que además de los sesgos de género, en este espacio de la reumatología, en nuestro país encontramos un déficit gravísimo de especialistas, porque según un paper que fue escrito por Alberto Ordinola, Bruno Ali López y Olga Vera Lastra, para el año 2020 existían 733 médicos reumatólogos activos y certificados en nuestro país, de los cuales apenas el 11% son reumatólogos pediatras y el resto, el 89%, son reumatólogos adultos. Esto nos habla de que además de ser enfermedades con prevalencias muy altas en nuestro país, existe un déficit gravísimo de estas especialidades. Pero bueno, no sigamos adelantando más esta emisión Ultravioleta de Detectives del Cuerpo Humano. Pero ¿qué te parece, Anabel, si vamos a un breve corte de estación para no seguir aquí dándoles spoilers a nuestros radioescuchas y regresamos?
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estás escuchando Ultravioleta Radio y antes de continuar, déjanos recordarte que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de @ultravioleta_fm. Ese es nuestro antes Twitter oficial en el que podemos recibir tus mensajes, tus comentarios, tus recomendaciones o simplemente tus buenos saludos que nos llenan de entusiasmo para seguir haciendo este programa. En esta emisión que está llegando a tus oídos estamos hablando de un gran talento tapatío y nos referimos a la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, que además de ser una pionera en la Academia Nacional de Medicina, pues también te cuento que recientemente, en 2022, dejó la presidencia del Consejo Mexicano de Reumatología y fue la única mujer del interior del país desde los años 70 en ocupar ese puesto. También es maestra de la reumatología mexicana, que es un reconocimiento que se otorga a quienes desarrollan ciencia en este sentido y que es algo que les dura de por vida. Y en este sentido fue la cuarta mujer y la primera del interior del país. Lo que te quiero decir es que vas a escuchar a alguien que constantemente ha sido la primera en su área de especialidad y que por eso le ha tocado abrir camino para muchas más mujeres reumatólogas que intentan responder una pregunta esencial. ¿Qué pasa cuando tu propio cuerpo te considera como el enemigo?
Así que vayamos a escuchar a la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, egresada de la Universidad de Guadalajara, orgullosamente. Escuchemos esta entrevista y volvemos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Como siempre, un gusto darles la bienvenida a este su espacio, que en esta ocasión también es de la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa. Déjenme contarles que, pues, si hablamos de su formación académica, quizás podríamos hablar de que ha sido una doctora pionera en Jalisco que ha marcado los inicios de varias cuestiones con las que vamos a estar platicando, que además tiene un postdoctorado en inmunología y reumatología por la Universidad de Stanford. Y para resumirles, es una auténtica eminencia en la reumatología y vamos a estar platicando con ella. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Anabel, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Feliz de estar contigo. Aquí, no sé, la audiencia, no sé si va a poder ver, que entiendo que esto es radio, pero bueno, aquí con una parte importante de mi equipo de trabajo, el doctor Efraín Chavarría Ávila.
Hola, Anabel, mucho gusto. Mi nombre, yo soy la doctora Andrea Aguilar, y pues aquí la doctora Moni, mi maestra, desde maestría, doctorado, y ahorita en mi estancia postdoctoral de investigación, aquí sigo trabajando con ella.
Mucho gusto, Anabel. Mi nombre es Cristian Juárez, y soy recién incorporado al doctorado en Biología Molecular y Medicina de la Universidad de Guadalajara, y aquí tenemos a nuestra eminencia, no te equivocaste con esa palabra, la doctora Mónica Vázquez, que es súper brillante.
Muchas felicidades por eso, doctora. Le mencionaba fuera del aire que muchas veces las doctoras celebran la colaboración para hacer ciencia, pero usted trajo a todo su equipo completo. ¿Por qué tomó esa decisión en esta entrevista?
Mira, yo en mi particular punto de vista, cuando alguien me invita a hacer alguna colaboración, entrevista en radio, tele, lo que sea, yo siempre considero que un verdadero líder tiene que mostrar lo que la hace líder. Y lo que te hace líder es el trato continuo a través de tantos años con gentes brillantes como las que tengo el honor de tener aquí conmigo esta vez. Una parte pues pequeña de mi equipo, pero es una parte fundamental. Y por eso es que siempre creo que debes de poner delante de ti a este grupo de personas que hacen posible y consolidar tantos sueños, tantos proyectos, porque evidentemente pues uno ya tiene cierta edad, y a mí no me da miedo decir mi edad, lo cual te lo digo, ¿no? A mí no me da ninguna pena. Voy a cumplir 59 años el próximo 14 de marzo, lo cual estoy súper orgullosa. Y a través de que tú vas, evidentemente, de manera natural envejeciendo, pero te vas haciendo rica en otras cosas, vas perdiendo quizás capacidades físicas o de audición o de visión o traigo lentes, pero vas adquiriendo quizás algunas cualidades para poder fomentar en otras personas ese amor, esa pasión a lo que es en este caso pues la investigación, ¿no? Tanto en el plano de los postdoctorados a nivel de maestría y doctorado, como de especialidad en reumatología, que también tengo el honor de ser formadora de reumatólogos en este país, en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, desde hace ya, pues ya algunos años, ya van como 20, casi 30 reumatólogos egresados. Entonces, es una combinación de vida muy interesante para la investigación y para la educación.
Respecto a eso, que me parece muy lindo, me gustaría que le platique a nuestra audiencia cuál es la pregunta que está guiando sus investigaciones. Yo sé que hay muchas preguntas, pero si pudiera platicarnos qué es lo que ustedes quieren saber como equipo, ¿qué nos dirían?
Mira, te voy a hacer una pues, contestando a tu pregunta, ¿verdad? Te voy a confesar algo. A veces lo que yo resumo de manera muy, pues, coloquial, si tú quieres, es conocer por qué existe la peor traición del universo. Y vas a decir, ¿y eso qué? ¿No? Bueno, las enfermedades reumáticas, que se llaman autoinmunes, que son las que nos atacan nuestras defensas a nuestro propio cuerpo, como es el lupus, la artritis reumatoide, las miositis, que son todas enfermedades en donde hay desconocimiento. Las defensas, su nombre lo dice, nos defienden, pero parte de ellas en algún momento, por varios factores que tratamos de estudiar, pues nos desconocen. Y de un día para otro, tú despiertas y pues ya eres una paciente con lupus, o ya eres una paciente con artritis reumatoide, o ya tienes una enfermedad que se llama miopatía inflamatoria. El centro de todas ellas es por qué te desconocen tus defensas. Yo suelo decir que yo puedo esperar que me traicione a lo mejor pues quien yo consideraba mi amiga, mi amigo, mi vecino, a lo mejor quizás algún miembro de mi familia, ojalá que no, ¿verdad? Pero inclusive los que están casados, pues el marido o la esposa, pero que te traicionen tus propias células, tus propias defensas, no, bueno, eso no tiene nombre, ¿no? Entonces, los mecanismos y los resultados de ese desconocimiento es lo que yo llamo la peor traición del universo, porque pues que mi propia célula ose desconocerme, no, bueno, pues no, ¿no? Entonces, por eso la famosa definición de anticuerpos contra los núcleos de tus células, que es un marcador de desconocimiento, solamente no indica una enfermedad, que se llaman anticuerpos antinucleares, muy común quizás para tus radioescuchas. Pero es eso. Básicamente, si tú me preguntas eso, quizás, no sé si te lo expliqué de una manera muy simple, pero ese es el centro donde gira todo.
Recientemente leí una noticia que decía que esta idea de las enfermedades autoinmunes que se vuelven crónicas, que quizás podría estar comenzando a modificarse, que tal vez ya no van a ser crónicas. ¿Usted piensa, de acuerdo a sus investigaciones, que algo así es solo un argumento para que demos clic a la nota, o de verdad podríamos comenzar a pensar en que estas enfermedades en realidad no sean para toda la vida, o por lo menos no se sientan como tal?
Bueno, mira, ahí habría que puntualizar en reumatología. En reumatología hay un gran bloque que son las que nosotros estudiamos, que son las enfermedades autoinmunes. Estas enfermedades pueden tener eventos o pueden tener momentos en donde les decimos a los pacientes que se apaga, pero no desaparece, no es que se alivie, ¿no? Sino que hay momentos de actividad y hay momentos de remisión clínica. Entonces el paciente siente que ya no tiene la enfermedad, pero es porque está medicado, está tomando esos medicamentos que hacen que se apaguen esas defensas que están en contra de él. Y hay otro grupo de enfermedades que son, pues, quizás las que podríamos decir que no son para toda la vida, que se refieren más a cuestiones mecánicas o de tejidos blandos, pero son cuestiones como que tengo un síndrome que se llama síndrome de hombro doloroso, manguito rotador, que depende del grado de lesión, etcétera, ¿no? Pero las enfermedades inflamatorias, autoinmunes, reumáticas, normalmente duran toda vida. Así como la mayor cantidad de estos marcadores de desconocimiento, una vez que los tienes en tu sangre y que efectivamente se comprueba que los tienes, te duran para toda la vida, ¿no? Es un concepto muy importante, que tampoco quiere decir que, aunque es bien, clínicamente no tienes enfermedad porque estás tomando tu medicamento, y te vuelvo a hacer esa determinación de marcadores de desconocimiento, salen positivos, no implica que estás más grave o no, simplemente pues ahí está tu enfermedad, ahí está, ¿no? Entonces no se puede decir que desaparezcan o no, son enfermedades en su definición pues crónicas, te acompañan toda la vida. Entonces al paciente le decimos, mire, esta enfermedad va a acompañarle el resto de su vida, pero si usted lleva bien el medicamento, si usted atiende a las consideraciones de protección, digamos, general, como el ponerte lo que es el filtro solar, hacer algunas modificaciones pequeñas a tu estilo de vida, pues normalmente puedes vivir y puedes tener hijos y te puedes casar y puedes ser una mujer feliz o un hombre feliz, ¿no? Porque hay enfermedades también pues que atacan a los hombres de esta misma naturaleza. Pero en general eso te diría.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Esta idea de que las enfermedades crónicas se vuelvan tus compañeras de toda la vida cuando eres el paciente, me parece una relación complicada, pero a la vez muy interesante de quienes la han desarrollado. Si es tu caso, dinos cómo lo has logrado en @ultravioletafm. ¿Cómo sobrellevar una situación así, donde además algunos de los síntomas pueden confundirse con otra cosa o... En general, las enfermedades reumáticas pues pueden coexistir con otros padecimientos, lo cual lo vuelve todavía más difícil en cuanto al diagnóstico y en cuanto a la atención que se requiere por parte de un médico, que creo que a eso te referías un poco cuando hablabas de que estos doctores son como los detectives.
Sí, tienen que estar muy al pendiente de todos estos síntomas que pueden ser sumamente diversos. Así que, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a un corte? Y regresando, les comentamos cuáles son algunos de estos síntomas y cómo es que estas enfermedades pueden ser tratadas por expertas, como la doctora Mónica Vázquez del Mercado. Vamos a un breve corte y regresamos.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Inciso A, 406. Inciso B, 350. Inciso C, 118. Inciso D, 206. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? A lo largo de nuestro crecimiento y maduración, el número de huesos en el cuerpo experimenta cambios significativos. Al nacer, contamos con aproximadamente 300 huesos, pero a medida que cumplimos años, muchos de ellos se fusionan. Es en torno a los 25 años cuando el desarrollo óseo se completa y el número de huesos se reduce a aproximadamente 206 en los adultos.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Hoy en Ultravioleta Radio estamos hablando de que quizás ser un científico egoísta debe ser un mal negocio, o que tal vez podría ser una contradicción, porque bueno, como el caso de nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Mónica Vázquez, nos ha dado toda una lección de la importancia de un equipo y de reconocer a los diversos perfiles que hacen posible una investigación y que poco a poco se vayan encontrando los resultados.
Porque estos resultados tienen que ser perseguidos con mucha vehemencia. Es bien difícil poder llegar a una conclusión basado en unos pocos síntomas, pero algunos de estos se los voy a enumerar de acuerdo a, pues, a la Secretaría de Salud de nuestro país. Algunos de estos pueden ser dolor crónico, inflamación, deformidad de las articulaciones, pérdida de movimiento en las articulaciones, hinchazón, enrojecimiento y calor también en las articulaciones, rigidez, hormigueo, fatiga, debilidad y contracturas musculares. Muchas veces esto nos puede sonar a que fue una mala noche de sueño o a que quizás nos golpeamos en algún lugar y no nos dimos cuenta, pero si esto se vuelve crónico, si esto se vuelve persistente, sería prudente empezar a buscar en este camino sinuoso de las especialidades médicas para descartar cualquier cosa que no sea reumatología, para, esperemos, no tener que llegar a eso. Y si es el caso, llegar con una auténtica especialista como la doctora Mónica Vázquez del Mercado, que ella, pues, se dedicará, en caso de que lleguen a sus manos, a encontrar cuál es ese padecimiento y encontrar también el mejor tratamiento dependiendo de su caso. Así que sin más preámbulo, vayamos a esta segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana. La doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, reumatóloga de la Universidad de Guadalajara.
Ultravioleta.
quería también preguntarle un poco, porque sé que estas enfermedades reumatoides reumáticas no son, digamos, como un COVID, ¿no? Que yo me saco un análisis y yo sé, hay un virus como tal, que es lo que me está causando esto, y hay una medicina que lo puede hacer. Y a mí me gusta pensar en los reumatólogos como unos detectives, que están todo el tiempo pues, buscando a ver por dónde sí, por dónde no, que sí, que no, porque además es un espectro, ¿no? Un espectro en el que, ok, puedes tener una enfermedad, puedes tener algo que parece una espondilitis anquilosante, pero tiene ciertos matices de otras enfermedades, o no es 100% esto, o te afecta también otras cosas. Digamos, una enfermedad que es tan rara que es única para cada quien. Y en este me llama la atención también cómo es que es un tema que también se transmite a algo que muchas veces como mexicanos nos olvidamos que tenemos, que son nuestro par de ojos, porque las enfermedades reumatoides, las enfermedades reumáticas llegan también a afectar a nuestros ojos, pero no sé, me gustaría que nos contara de qué manera es esto que puede, que, o sea, de qué manera pueden llegar a ser estas afectaciones y cómo podemos darnos cuenta.
Esto que mencionas es sumamente importante. Las manifestaciones de las enfermedades reumáticas no siempre empiezan por lo que uno asume o que da por hecho, que son las articulaciones que se mueven, se llaman de artroideales, ¿no? La muñeca, las articulaciones de la mano, etcétera, codos, hombros, rodillas, sino que empiezan efectivamente por afecciones extraarticulares, así se llama, que pueden ser en el ojo, la episcleritis, la uveitis anterior, posterior, panuveitis, etcétera, el ojo seco, y que si el paciente en ese espectro, no soy oftalmóloga, pero vemos muchos casos con estas manifestaciones, en ese espectro, en el ojo seco, voy a empezar hablando de él, si me permite, Ricardo, pues decimos que el umbral para que tú sientas ojo seco tarda muchos años para que lo detectes. ¿Por qué? Porque se dice que hay una capacidad de adaptación del cuerpo, y entonces pues tú no te percatas muchas veces de que tienes o mala calidad de lágrima, o te falta la lágrima, o que a lo mejor la tienes, ¿no?, y lloriqueas mucho, pero no es la lágrima que te debe de proteger. Y muy brevísimo, la lágrima es un componente esencial, porque la lágrima tiene una gran cantidad de agua, pero una de grasas también, por eso es que tenemos como lagañas, ¿no?, cuando nos despertamos, se evapora el agua y te queda lo que es sólido, que es los lípidos. Pero también tiene una enzima que se llama lisozima, que esa hace que evite que tengamos conjuntivitis famosa, ¿sí? Entonces hay pacientes que, Ricardo, empiezan con ojo seco, no se dan cuenta hasta que ven por alguna situación a un oftalmólogo y le dicen que tiene ojo seco, e incluso pueden llegar a ser úlceras corneales, y lo que tiene es una artritis reumatoide, o lo que tiene es una lupus, o lo que tiene, lo que mencionaste, una espondiloartropatía. En el caso de estos síntomas, que son diferentes al ojo seco, uveitis, cualquiera de sus tipos, episcleritis, también pueden estar anunciando que tú puedes desarrollar una enfermedad que te afecta justamente lo que es la columna, se llama esqueleto axial, desde columna cervical hasta región lumbar y regiones sacroiliacas, que es donde se pegan los huesos ilíacos con el sacro en la pelvis, así como también articulaciones periféricas, que son las espondiloartropatías, ahora conocidas así, que puede ser la psoriasis, artritis psoriática, que puede ser la espondilitis anquilosante, que puede ser un Crohn, que puede ser un Cusi. Son enfermedades que también se presentan con esto. Hay una asociación con un gen que no está 100% en todos los casos, que se llama HLA-B27. Es un gen que del 5 al 8% de los mexicanos lo podemos tener, y no significa que vamos a hacer una enfermedad como las que te mencioné, de espondiloartritis o uveitis, pero se asocia mucho, si lo ponemos a la inversa, si tú tienes espondiloartropatías, o si tienes uveítis, se asocia con un porcentaje muy significativo de positividad a este gen, HLA-B27 positivo. Y bueno, sí, efectivamente, hay enfermedades que no solamente es esta manifestación, sino también enfermedades que se asientan, por ejemplo, o manifestaciones en pulmón, en trastornos del ritmo cardíaco, es decir, se inflama el pulmón, se inflama la cubierta del corazón, que se llama pericarditis, y resulta que lo que tienes pues es un lupus, o es una enfermedad mixta, o es una artritis reumatoide. Y sí, me gustó mucho esa analogía, esto que hiciste de que somos como detectives. Gracias por darnos esa diferencia, ¿no? De ser como buscadores de... Pero efectivamente, hay enfermedades reumáticas que no son como de libro. Nosotros en reumatología utilizamos mucho criterios de clasificación, ¿no? Pero no son diagnósticos.
Y ahora en los tratamientos, porque sabemos que están las cortisonas, en este caso también las cloroquinas, que en su momento durante el COVID fue un gran problema. Este tipo de tratamientos, ¿cómo es que pueden llegar a entender cuál es el que es apropiado para cada caso? Porque dos lupus no van a ser iguales.
Así.
Entonces, ¿cómo es? ¿Si es de prueba y error, o es de a poquito, o ir haciendo muchos estudios?
Ahí me gustaría mucho recalcar lo clínico. Hay formas, por ejemplo, si tú me preguntas, oye, Mónica, pero a ver, ¿cómo es eso los tratamientos? Si yo te hablo específicamente de algo que puede ser como más homogéneo en la toma de decisiones, pero que igual se tiene que particularizar, por ejemplo, nefritis lúpica. Paciente con lupus que llega con inflamación del riñón, está tirando proteínas, está tirando cilindros, está mal, ¿no? Se le hace una biopsia y se ve que tiene una inflamación importante por este producto de este desconocimiento. Hay protocolos, digamos, menciono dos nada más, por ejemplo, el protocolo de Eurolupus, el protocolo del NIH, en donde combinamos medicamentos que todos van a tener como función hasta ahorita el apagar las defensas, que pueden ser, sí, cortisona, les decimos en dosis altas, de una penetración muy rápida, que son las acciones no genómicas, como bolos de metilprednisolona, ¿no? En 3 días, y luego lo puede decidir uno, si es factible, porque tienes que ver en este país, sin entrar en muchos detalles, tienes que entrar en la situación de cuál es la factibilidad para el paciente. Yo puedo darle el mejor esquema, pero quizá tengo que enfrentar la realidad de todos los días, en donde sí lo puede pagar, no lo puedes costear. Entonces, a pesar de que yo tenga muy claro el manejo que yo puedo dar, por ejemplo, en este caso, te comento ciclofosfamida, bolos de metil, o bien darle bolos de metil, luego ponerlo en rituximab, que es un antirreumático biológico contra CD20, y luego ponerle micofenolato y mofetilo. Todos ellos se dan para lo que se llama inducción a la remisión. Eso primero que te dije es la inducción a la remisión. Y después, en el mantenimiento, uno debe de jugar en buen sentido, con qué es lo mejor para el paciente. En el abanico, tú tienes siempre que presentarle el abanico de opciones. Ahora, en el Consejo Mexicano de Reumatología, estamos entrenando mucho a los reumatólogos para que le digan al paciente, mire, todo esto hay para poder tratar su enfermedad. Pero de acuerdo a estos criterios económicos, etcétera, o antecedentes de algunas enfermedades que usted tiene y que no puedo darle ese medicamento, pues podemos quedarnos con estas opciones, ¿va? ¿No? Entonces, un poco tiene que depender de cómo debuta el paciente. En el sentido de los antipalúdicos, que uno de ellos es la cloroquina, que se considera un poco que se puede hacer más toxicidad a la retina, que es el peor efecto adverso que puede esperar. El otro, la hidroxicloroquina, efectivamente en COVID se trató de emplear y aumentó mucho el precio, desafortunadamente, vapor que se escaseó horrible. Entonces el paciente que solamente tenía para comprar cloroquina, ya ni siquiera hidroxicloroquina, pues ya ni esa la pudo crear. Bueno, amén de toda esta situación que todos vivimos en una pandemia, sí, los antipalúdicos se deben de dar de acuerdo a la manifestación, insisto. Si es un lupus, vuelvo a tomar el lupus, con una actividad mucocutánea, es decir, con poca expresión en la piel, algo de inflamación de articulaciones, pues puede ser que el paciente vaya bien solamente con antipalúdico. No necesariamente le tengo que dar prednisona, eso es un mito. O sea, se debe de dar de acuerdo a la condición clínica. El índice de actividad es muy importante del paciente, al órgano blanco se llama que está atacando. Si es un paciente con cerebro atacándose, con retina atacándose, con corazón, ¿no? Sobre todo inflamación de las serosas, con riñón, pues evidentemente esos les llamamos órganos mayores, órganos blanco mayores. O sea, yo no puedo dejar que tú, si tú debutas con un neurolupus, se llama, y que tienes un episodio de psicosis o que convulsionas por el lupus, etcétera, pues imagínate, yo tengo que darte medicamento que te meta rápido a la remisión y luego decidir el mantenimiento de acuerdo a cómo estás respondiendo, ¿no? Y obviamente ahí el antipalúdico, pues no es que no se dé, pero se da como el último escaloncito de todo aquel conjunto que a lo mejor en ese paciente va a ser micofenolato de mofetilo, van a ser prednisona a dosis altas por un tiempo, luego descenso, o micofenolato, eso lo mencioné, o azatioprina, o belimumab, que es un biológico para lupus. Y si nos vamos al tema de artritis reumatoide, bueno, si tengo un paciente que me empezó con manifestaciones extraarticulares, con una uveitis muy marcada, o con manifestaciones pulmonares, como fibrosis pulmonar, y yo sé que tiene un anticuerpo, un marcador de desconocimiento que se llama anti-ROS52, y sé que ese paciente además fumó, sé que ese paciente tiene una progresión a daño mucho más rápida que otro paciente que tiene esas características, y tengo que tratarlo en consecuencia, ¿no? Con ciertos medicamentos que desinflamen el pulmón, que quiten la fibrosis del pulmón, que igual como van a apagar la enfermedad de la artritis reumatoide, pues también van a mejorar la condición junto con el neumólogo en el manejo de esas condiciones.
Doctora Mónica Vázquez del Mercado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
En 2022, la doctora Mónica Vázquez recibió el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología en la categoría de Mérito al Desarrollo Científico Tecnológico por sus investigaciones dedicadas a las enfermedades reumáticas. Y valga mencionar que en esa edición se destacó que una gran parte de los galardonados fueran para investigadores de la UDG, lo cual demuestra que es un enorme semillero de investigación y conocimiento del cual todos deberíamos estar orgullosos en nuestra ciudad, y ojalá que vengan más de esos premios y sobre todo que vengan más investigadores a aportar su conocimiento.
Porque la Organización Mundial de la Salud reporta que las enfermedades reumáticas son la segunda causa de consulta en los hospitales, así como de absentismo laboral y pérdida de trabajo. Y se calcula que hay 34 millones de personas con discapacidad permanente y 140 millones de personas con discapacidad temporal a causa de las enfermedades reumáticas. Así que estas enfermedades sí existen, sí están ahí, y faltan más especialistas que se dediquen a investigarlas y a tratar a las personas que las padecen. Tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se despeguen, que regresamos a la recta final de este programa, su programa llamado Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchas gracias por continuar en sintonía con nosotros. El día de hoy que estamos hablando de las enfermedades reumáticas, las enfermedades autoinmunes, en las que el cuerpo es el propio enemigo del sistema inmunológico. Esta canción que acabamos de escuchar, pues fue un poco para relajar los ánimos, para distender esta plática tan quizás difícil, pero esperanzadora al mismo tiempo, que tuvimos con la doctora Mónica Vázquez del Mercado, que fue nuestra invitada el día de hoy. Esta canción se llamó Taking the Stand, de la banda Soul Supreme, de su álbum Poetic Justice de 2023. Un poco de R&B nuevo, rico, para que lo disfruten, sea donde sea que nos escuchen y a la hora que nos estén sintonizando.
Y algo muy bonito que deberíamos agradecerle a la doctora Mónica y a todo su equipo que la acompañó a lo largo de esta entrevista es su reconocimiento a que todo el trabajo de investigación está enfocado a contribuir a una historia de vida que, si me lo permites, es un sentido increíble del propósito de la ciencia, porque pues eso de apoyar a nuevos reumatólogos en su formación o mejorar la calidad de vida de los pacientes o ayudarle a algún colega a descubrir algo grandioso, eso me parece que es estar abiertos a hacer la diferencia y habla también de esta perspectiva mucho más humana de la medicina y que además emociona. Es algo muy conmovedor cuando escuchamos este tipo de casos, y por eso traemos para ustedes otra historia relacionada a una investigadora que además era muy humana, y se refiere a Bárbara Marie Ansell, que ella es una investigadora británica que fue pionera en el desarrollo de la reumatología pediátrica, que justo al inicio de esta misión decías que hay pocas personas que quieren dedicarse a esto en específico, pues ella era una de esas personas y además creía que había mucho que investigar sobre el dolor crónico en los niños y los jóvenes, que pues a veces se piensa que solo son las personas mayores quienes tienen este tipo de padecimientos, y claro que no, también hay niños y jóvenes que viven con este problema y que necesitaban un tratamiento específico y una investigación de qué también les podía caer cierto medicamento, cuál tratamiento era más adecuado, y fue ella quien le puso una atención especial, al grado que podríamos considerarla la madre de la reumatología pediátrica. Pero ¿cómo ves si vamos a escuchar la historia y regresamos a Ultravioleta?
Vamos a escuchar a la cápsula de las mujeres destacadas de la historia, Bárbara Marie Ansell. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Bárbara Ansell. Bárbara Ansell nació el 30 de agosto de 1923 en Warwick, Inglaterra. Estudió en la King's High School para señoritas, donde gracias a sus calificaciones y aptitudes, obtuvo una beca auspiciada por la reina. En 1946, ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Birmingham, graduándose con honores en el campo de la cirugía, para, posteriormente, concluir su posgrado en la Real Escuela de Medicina de Hammersmith. En 1951, ingresó como profesora adjunta al Hospital Memorial de la Cruz Roja Canadiense, donde realizó investigaciones sobre las cardiopatías en la fiebre reumática. Fue ascendida a consultora en 1962, y, junto con el director de la unidad especial del hospital, Eric Baywaters, puso en marcha un amplio programa de investigación sobre la artritis crónica infantil. La primera tarea fue diferenciar los distintos tipos de artritis. En aquella época, se agrupaban bajo el nombre de enfermedad de Steele, o, más tarde, artritis reumatoide juvenil. Pero a medida que continuaban las observaciones clínicas y de laboratorio, se hizo evidente que los niños podían sufrir formas juveniles de otros tipos de artritis de adultos. La increíble memoria de Ansell para los detalles de todos los niños a los que había atendido, junto con las meticulosas observaciones y registros de Baywaters sobre las manifestaciones clínicas, radiológicas y patológicas de estas enfermedades, condujeron en 1959 a una clasificación de las diversas formas de artritis crónica infantil. La Asociación Americana de Reumatismo y la Organización Mundial de la Salud la adoptaron con pequeñas modificaciones. Las investigaciones que publicó demostraron que la tendencia de los corticosteroides a provocar un retraso del crecimiento en los niños podía evitarse siempre que el fármaco se administrara en días alternos. Junto con Bay-Waters, demostró que las perspectivas de supervivencia de la amiloidosis, una de las principales causas de muerte en la artritis crónica juvenil, mejoraban mucho con el tratamiento con clorambucilo, un medicamento contra el cáncer. Se construyó una piscina terapéutica en el hospital. Esto, combinado con el uso de nuevos fármacos para el control del dolor, ayudó a muchos niños a recuperar el movimiento sin cirugía, ya que el agua caliente ayudaba a las extremidades y aliviaba su dolor. Para los casos desatendidos en los que la rigidez y la distorsión de las extremidades eran ya demasiado graves, se recurrió por primera vez a la cirugía en colaboración con el cirujano ortopédico George Arden. En 1975, Arden había operado y sustituido más de 190 caderas dañadas. En algunos niños hubo que sustituir ambas caderas y ambas rodillas. El trabajo conjunto de Ansel y Arden culminó en 1978 con la publicación de su libro Tratamiento quirúrgico de la poliartritis crónica juvenil. El legado de la unidad especial reside en los numerosos médicos del Reino Unido y del extranjero, que se formaron allí y que a su vez crearon unidades especializadas en reumatismo juvenil. A finales del siglo había 30 unidades de este tipo en todo el Reino Unido. Por su gran aporte y contribución a la ciencia y a la medicina, es reconocida como la fundadora del campo de la reumatología pediátrica, además de ser miembro de la excelentísima Orden del Imperio Británico, miembro del Colegio Real de Físicos de Londres y parte del Colegio Real de Cirujanos. Falleció a los 78 años de edad. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Bárbara Ansel.
Ultravioleta.
El trabajo de Bárbara Mary Ansel viene mucho a colación con esta estadística que mencionábamos hace unos minutos, que es que el 11% de los 700, poco más de 700 reumatólogos que están en activo en nuestro país hasta 2020, pues solamente este 11% se dedica a ver a niños, ¿no? Son reumatólogos pediatras. Y es que la artritis infantil, cuyo tipo más común es la artritis idiopática juvenil, es sumamente dolorosa y puede dejar incapacitados a los niños que son, pues están en la edad de más actividad física, de más movimiento y de más desarrollo. Entonces es bien importante que se destinen recursos, se destinen mentes brillantes a hacer el estudio de estos padecimientos para que los niños que padecen estos trastornos, estas enfermedades autoinmunes, puedan tener una niñez plena y feliz.
Te cuento una cosa de Bárbara Mary Ansel. A ella le gustaba mucho la ópera y los ositos de peluche, pero también le gustaba mucho la investigación rigurosa, y algo que le ayudaba era que tenía una memoria fotográfica increíble. Entonces se acordaba de cada paciente, niños y niñas, se acordaba de cada uno de ellos con mucha claridad, y también de sus familias, porque creía que no se trataba solo de acompañar al paciente, sino a todo el sistema que está alrededor de él, que como verás, pues también es una visión muy humana de la medicina que ayudó a que ahora tengamos un mejor entendimiento de cómo mejorar la calidad de vida de los niños y los jóvenes que desgraciadamente tienen algún tipo de enfermedad relacionada a lo reumático.
Así que ya lo saben, si ustedes tienen algún familiar, amigo, conocido con una enfermedad reumática, una enfermedad autoinmune, sean parte de esa red de apoyo, sean quienes les puedan tender la mano en estas crisis o episodios agudos que pueden llegar a presentar. Y pues no nos queda más que pues agradecerles su atención, porque el día de hoy este programa ha llegado a su término.
Muchas gracias, como siempre, es un honor hacer este programa para ustedes y acompañados de la producción, Asael López y Fabián Cázares, que nos ayudan a hacer realidad este proyecto dedicado a las mujeres científicas. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, me encuentran como arroba aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.